Hoy tenemos con nosotros, lo acabamos de adelantar, a Txeluí Moreno, portavoz de la Izquierda Abertzale, que está ya al otro lado de la línea telefónica. Egunon, Txeluí.
Egunon.
Antes de nada, mala noticia la que nos llega desde las prisiones. El ministro del Interior español confirmaba ayer que responde negativamente a la petición del colectivo.
Sí, me enteré ayer cuando veníamos de Navalcarnero. Pues este ministro es el que dijo el otro día también algo de que sería una buena idea eso de dejar algunas armas en una campa, ¿no? Creo.
Sí, fue este ministro pues, que hizo...
Si tamaña ocurrencia se le ocurre a un ministro del Interior, pues podemos imaginarnos que casi todas las que va a decir van a ser prácticamente pues iguales, ¿no? Yo creo que hay que ser mucho más serios con el tema. De alguna forma, ayer cuando veníamos de la cárcel lo comentábamos, ¿no? Se va desmontando cada vez más la falacia, la mentira en la que nos han mantenido durante tantos años, ¿no? Los presos no vienen porque no quieren, los presos no, la organización no les deja venir, la dispersión es una cuestión que ellos no están potenciando, no piden el traslado hacia cárceles cercanas, no quieren los beneficios, hemos aguantado durante años mentiras y mentiras y mentiras, ¿no? Y sin embargo, cuando se da el paso, cuando se pide, automáticamente se niega, ¿no? Se van a mantener en esta posición yo creo que durante un tiempo más, pero no van a poder mantenerse toda la vida en esta posición, porque yo creo que donde tenemos que mirar precisamente que está el cambio es en la sociedad vasca, y la sociedad vasca ya lo ha dicho claramente, ¿no?, que está en contra de la política de dispersión. El PP, fundamentalmente, es el único que está en esa posición, y el PP deberá cambiar, porque desde luego no se entiende la utilización que hacen de la política de dispersión contra las familias, no se entiende que en estos momentos que estamos viviendo todavía sigan manteniendo esa política de dispersión cruel y vengativa, porque no tiene otra palabra, ¿no? Y como último apunte me gustaría también decir una cuestión, y es que la utilización que están haciendo de esa decena de presos que están colaborando con el Estado, la utilización que están haciendo de su posición, desde luego es vergonzosa, sádica e incluso humillante para ese propio colectivo que debería decir algo. O sea, esa utilización que están haciendo de esa vía que han abierto es vergonzosa.
Sobre el Congreso, hablando de la posición del PP, sobre el Congreso del PP en Sevilla, hablando sobre la situación en Euskarri, escuchamos entre otros a José María Aznar, también escuchamos a Antonio Basagoiti. ¿Se podía haber esperado algún matiz diferente por parte del PP de Euskadi, bueno, o por parte del PP de Arabizque y Gipuzkoa, por parte de Antonio Basagoiti, es decir? Porque finalmente, lo digo, porque finalmente parece ser que no ha sido así, que tampoco es que haya llevado aire fresco, digamos, el Congreso del PP.
Tiene un problema, y es que el que se mueve no sale en la foto. Lo hemos podido ver en todas las votaciones, ¿no? Todas las imágenes son un 98%, un 99% de sís. Decían que el otro cartel era rojo, ¿no? Y que sí no habían levantado. Igual también tendrá algo que ver con eso, pero en fundamento, la verdad es que ha sido, pues como venía reflejado en algunos periódicos, las votaciones a la búlgara, ¿no? 98% de sí, 99% de sí. No creo que hubiera existido posibilidad de que nadie hubiera planteado otra cosa diferente a lo que ya estaba planteado, sino todo lo contrario, ¿no? Son tantos años tirando hacia un lado que ahora el dar el giro, el menear el transatlántico va a costar. Internamente lo que es en el Partido Popular más.
Por cierto, Txeluí Moreno leyó la entrevista publicada ayer por Gara con Patxi López.
Sí, la leí, la pude leer por encima porque nos pilló de viaje, ya te digo.
Sí. ¿Y qué opinó en torno a las declaraciones, sobre todo lo que habrá dicho en torno a las víctimas, a los presos políticos, sobre Arnaldo Otegi, cómo le vio al Lehendakari de Arabizque y Gipuzkoa?
Hay cuestiones que ojalá hubieran sido tomadas por Patxi López y su partido hace unos cuantos meses, ¿no?, que era cuando las tenían que haber tomado. Posiblemente en esta situación y desde la oposición o desde la pérdida de votos que han mantenido y desde la inacción de su gobierno en el gobierno vasco, es fácil hacer ese tipo de declaraciones. No está mal. Yo la verdad es que las puedo valorar positivamente en cuanto a que están en el camino que todos deseamos que empecemos a trabajar, ¿no? La conformación de la mesa, el tema de que Arnaldo y los demás presos estén en casa. O sea, yo creo que hay cuestiones con matices, pero que yo las valoraría como positivas.
Y el próximo domingo, nuevo acto de la Izquierda Abertzale en Donostia para dar a conocer otra aportación encaminada, según explicaban Rufi Etxeberria y Maribu Garteburu, a facilitar la resolución del conflicto. ¿Alguno podría pensar, después de todos los pasos dados ya, qué más puede hacer o qué más puede ofrecer la Izquierda Abertzale en ese sentido?
Bueno, el día 26 lo descubriremos. En principio, la Izquierda Abertzale no va a estar quieta. Independientemente de lo que vaya a hacer el gobierno español, independientemente de lo que vaya a hacer el gobierno francés, la izquierda radical está obligada por responsabilidad con su pueblo a seguir dando pasos, y ese es el camino que hemos tomado y es el camino también que se va a ver el día 26 en Donostia, ¿no? Yo no puedo adelantar nada más.
Bueno, eso lo conoceremos, por lo tanto, el fin de semana estaremos atentos también a ese acto. Para cerrar un poco todo lo relacionado con el nuevo tiempo político, un bache lo que se ha vivido en Iruña, en ese pleno de Iruña, que ha negado la verdad y el reconocimiento a Berrueta, un bache en el que al final además parece ser que también ha estado implicado el PSN, aunque en principio parecía que iba a ser de otra manera, ¿no?
Bueno, es eso. Algo parecido a lo que estábamos comentando con el tema de los presos y las declaraciones del ministro del Interior, ¿no? Siempre nos han estado comentando han tenido un discurso concreto con el tema de las víctimas y, sin embargo, cuando verdaderamente toca retratarse, lo único que hacen es mirar hacia el otro lado, ¿no? Vamos a tener que dar pasos todos y ellos también van a tener que dar pasos, y con el reconocimiento de las víctimas va a ser uno de ellos, ¿no? Ahí tanto ellos como nosotros vamos a tener que sentarnos y elaborar lo que debería ser la verdad de lo sucedido durante estos últimos años, ¿no? Pero eso parte también del reconocimiento de todas las víctimas, y no solamente las víctimas de los últimos 50 años, sino las víctimas también de lo que fue la confrontación en los años 30 y tantos, ¿no? Y esa yo creo que es la asignatura pendiente. Con el tema de Berrueta yo creo que se demuestra, ¿no?, que ellos no están todavía en esa situación. Pueden exigir a los demás, pero ellos, sin embargo, no son incapaces de reconocer. La izquierda radical históricamente siempre ha reconocido el tema de las víctimas, siempre, incluso la Organización Armada ha reconocido en sus comunicados cuando las etinchas que hacía, las víctimas que generaba. El gobierno español nunca, nunca ha reconocido ninguna víctima, ni del GAL, ni del Batallón Vasco Español, ni de los muertos en las comisarías y en las cárceles, nunca ha reconocido ninguna víctima. Tendrá que empezar a dar pasos también y a reflexionar sobre ese tema.
Bueno, y habla claro también hoy de la situación económica. Por empezar, una pregunta directa. La reforma laboral del PP, ¿qué dimensión tiene? Es decir, ¿es la más grave de los últimos tiempos, de los últimos años?
Esta reforma es la continuidad de otras tantas reformas que nos han metido. O sea, no es una cosa que sea de ahora. Y viene un poco también a corroborar lo que decíamos. No van a utilizar la crisis para desmantelar todos los avances que ha habido durante los últimos 60 o 70 años, ¿no?, en cuestiones de derechos laborales. Claro, es fácil ahora el poner encima de la mesa que hay una crisis y, por lo tanto, que hace falta más dinero, pero la verdad es que todas las reformas que han planteado desde hace unos años aquí, lo único que nos han traído ha sido más paro y más crisis, con lo cual esa no es la solución. Yo creo que han hecho un diagnóstico equivocado de la crisis y eso es lo que nos está llevando todavía al pozo más oscuro. Aquí no hay más que una salida. Por mucho que se empeñen, además, ahora en criticarnos que los abertzales intentamos desviar el tema de la crisis a ciertos motivos identitarios, lo que nosotros buscamos son herramientas para que nuestra población pueda vivir lo mejor posible. Y eso, para eso se necesita capacidad de decisión. Y sí que es cierto que esto es un tema también identitario, porque el reconocimiento de la soberanía de este pueblo nos daría capacidad para poder decir cuál es la salida de la crisis que mejor podíamos exigir, que podíamos plantear. Y eso, desde luego, lo haríamos desde la izquierda y mirando a la población y no mirando a los intereses de los banqueros.
La izquierda Bartale está haciendo aportaciones muy concretas de cara a la resolución del conflicto. De cara a hacer frente a esta crisis capitalista, también está preparando aportaciones, digamos, concretas, propuestas concretas.
Sí, ya la avancé hace un tiempo aquí mismo también. Sí, sí, yo creo que además las podremos ver próximamente.
Uh-huh. Por cierto, hablando de crisis, huelga general, que me imagino, bueno, apoyada también por la izquierda Abertzale, una herramienta indispensable, pero que tiene que tener continuidad en el tiempo, ¿no? La protesta, digo.
Sí, esa es una de las cuestiones que siempre hemos reflexionado, ¿no? Después de una huelga, ¿qué, no? ¿Cómo se gestiona esa huelga, no? Y eso tendríamos que darle vueltas, tanto los sindicatos como las organizaciones que apoyamos la misma, ¿no? Yo creo que eso es un tema pendiente también, pero yo creo que ahora la respuesta tiene que ser contundente, porque la agresión ha sido muy fuerte. Entonces, eso se merece una huelga general ya sin rechistar de casi todo el mundo. Yo lo único que quería matizar es que, leyendo ayer un poco el reportaje de las manifestaciones que hubo en Igual de Comisiones y UGT, y concretamente en Nafarroa, yo creo que se apuntan dos cuestiones que yo creo que son importantes, ¿no? Y es el que también ellos han empezado ya a movilizarse, y eso es importante. También esa parte que ha estado parada durante tantos años desactivando las movilizaciones, ya se ha empezado a movilizar fuertemente con el tema este, y eso es importante. Y después, el llamamiento que tanto unos como otros hacemos a la unidad. Yo creo que sería importante que eso fuera así, ¿no? Yo me desperté ayer con unas declaraciones de un alto dirigente socialista que ha sido secretario general de UGT en Nafarroa, hablando de que no sería desdeñable intentar llegar a acuerdos con ELA y con LAB para responder contundentemente a las formas del PP. Bueno, pues eso ya en sí mismo, esa reflexión, ya es importante y marca también un camino que yo creo que todos deberíamos, por responsabilidad con este pueblo, tener en cuenta. Y todos deberíamos analizarlas en su justa medida, ¿no? Si eso es así, la respuesta y el poder parar y el poder plantear otra salida a la crisis sería importante. Si ese pacto a nivel sindical se trasladaría también a nivel político y a nivel social, eso seguramente sería muy importante para salir de la crisis de estos parámetros claros que están planteando.
¿Y se puede esperar que tal vez, en vez, si es que convocan UGT y Comisiones Obreras a nivel del Estado español, otra huelga general, se podría esperar que se haga coincidir con la ya convocada por la mayoría sindical vasca?
Sería lo deseable. Lo deseable sería que, por lo menos a nivel de Euskal Herria, hubiera una unidad en cuanto al objetivo de la convocatoria de la huelga, para no marear también a los currelas, ¿no? Y que todos saliésemos ese día, el mismo día, todos, y dando esa imagen de unidad contra algo que creemos que es un ataque directo contra los intereses de la clase trabajadora. Bueno, yo espero que, lo decía antes, ¿no?, que todos seamos capaces de analizar, de reflexionar y de dar pasos en positivos en esa dirección. Desde luego que todavía hay una zanja enorme entre las posturas sindicales de la mayoría sindical vasca con las posturas sindicales que pueden tener Comisiones y UGT, pero no es menos cierto que la derecha sigue golpeando año tras año, y las respuestas que tenemos que dar tienen que ser cada vez más fuertes, y para eso es imprescindible la unidad, ¿no? A nivel político lo estamos haciendo, ¿por qué no lo vamos a hacer a nivel sindical? ¿Por qué no vamos a empezar ya también a nivel sindical a cubrir esas zanjas, a tender puentes, a intentar llegar a acuerdos, intentar hacer también movilizaciones conjuntas entre todos para responder a eso, ¿no? Lo que haría falta sería ponerse de acuerdo en los mínimos y, sobre todo y por encima de todo, en el respeto y en la no exclusión de la otra parte, que eso sería lo vital, lo principal desde el principio, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que las respuestas pueden ser importantes, contundentes, y que le harían replantearse al Partido Popular lo que está haciendo, ¿no? Uh-huh. Y no solo entre el Partido Popular, sino que por extensión, por ejemplo, en Nafarroa, el Partido Socialista de Nafarroa también le tendría que hacer reflexionar, porque, claro, estar gobernando con Unión del Pueblo Navarro, llevando a la práctica lo que está haciendo el PP o lo que está plantando el PP en Madrid, y luego decir que está en contra de la reforma, pues no se entiende, ¿no? No sabemos muy bien si es el Partido Socialista o si es la fracción de Roberto Jiménez quien está llevando adelante esa línea, ¿no?
Por cierto, hablando de Roberto Jiménez, si no me equivoco, el PSN arranca pronto, ¿no? El periodo precongresual va a tener un congreso, y en él se va a decir quién va a ser el candidato a secretario general, si solo será Jiménez, si habrá otro. ¿Puede que haya una opción alternativa a Roberto Jiménez? ¿Eso sería bueno, sería malo? No sé cómo lo ve Txeli Moreno.
Hombre, pues sería bueno, sería deseable, ¿no?, que no solamente ahí, sino en todos los partidos, hubiera diferentes pues candidaturas para poder elegir, porque eso le da más vitalidad a lo que tú estás haciendo, ¿no? Ahí lo que está claro es que el 21 de abril parece ser que han planteado ya el Congreso los socialistas navarros. Hasta ahora lo que es, no hay nadie que le haga sombra a Roberto Jiménez. Al parecer, las purgas que han venido sucediendo durante los últimos años ha hecho que ahora mismo, pues excepto alguna persona muy concreta, Amanda, Acedo y algunas sí que le han podido rivalizar algo, no hay nadie que se atreva a sacar la cabeza, ¿no? Bueno, pero también no es menos cierto que últimamente estamos contemplando como las críticas cada vez son mayores dentro del Partido Socialista a la política de entendimiento, al pacto, a la alianza política que ha hecho con Unión del Pueblo Navarro. Eso es positivo en sí, y eso, desde luego, si desde el otro lado, desde las fuerzas progresistas y de izquierda en Nafarroa, somos capaces de ofertar algo a la sociedad potente, la sociedad sigue movilizándose como está movilizándose últimamente en Nafarroa en contra de los recortes tanto del gobierno navarro como del Partido Popular, eso va a tener que obligar al Partido Socialista a variar el rumbo, a plantearse por lo menos que el acuerdo de gobierno que tiene con Unión del Pueblo Navarro es en contra de lo que opina la mayoría de esta sociedad y va en contra de los intereses de la clase trabajadora y las capas populares. Por lo tanto, ahí siempre ganaremos en cuanto al desgaste que pueda tener ese pacto de gobierno entre el Partido Socialista y Unión del Pueblo Navarro. Y yo creo que ese acuerdo entre las fuerzas progresistas y esa adhesión popular a esos posibles acuerdos harán al Partido Socialista replantearse un montón de cuestiones.
Y una última cuestión, porque sé que la ha vivido de cerca. Txeli Moreno, ¿qué opinión le merece el discurso que ha tomado UPN y, bueno, incluso las palabras, tal vez se puede preguntar más concretamente, las palabras de Yolanda Arcina en torno al 500 aniversario de la conquista de Nafarroa?
Hombre, yo creo que ellos lo intentaron plantear como algo histórico, ¿no? Y siendo algo histórico, yo creo que tiene que ser algo de mucho futuro. el 1500, la conmemoración de 1512, yo creo que lo que más trae a colación es el derecho a decidir. Si en 1512 fuimos conquistados y no nos anexionamos a ningún sitio, fuimos conquistados por la fuerza de las armas, lógico es pensar que esa conquista no tiene legitimidad democrática y por lo tanto de ahí lo que se deriva es que este pueblo debería tener el derecho a poder decidir cuál tiene que ser su futuro. Yo creo que esa ecuación tan sencilla ellos ya la han entendido. Y lo que dijeron al principio, empezaron a hablar de celebrar, ya lo han corregido, ya hablan de conmemorar. El otro día el portavoz del gobierno salió expresamente a un emplazamiento que le habíamos hecho nosotros, diciendo que no entendíamos cómo se podía celebrar una conquista. Ellos ya salieron diciendo que no van a celebrar nada, que van a conmemorar, y por lo tanto ya empieza a haber algún cambio significativo. Lo que sí es cierto es que el derecho a decidir de los navarros y de las navarras está encima de la mesa, y eso lo saben, y por lo tanto no pueden hacer abstracción de esa situación.
Va a ser importante la celebración que seguramente se celebrará esta primavera, y me imagino que en Iruña, ¿no?, en relación con todo esto.
Pues lo que te puedo decir es que el tema de 1512 está calando en profundidad en el tema de los pueblos. Yo me ha tocado hacer últimamente una gira por los pueblos y la verdad es que la gente está como muy ilusionada con el tema, por lo que digo, ¿no?, porque sí que da posibilidades reales de meter otros conceptos, aparte de los historicistas, dentro de lo que es el futuro de este pueblo, como es el derecho a decidir. Por lo tanto, hay gente que lo ve con buenos ojos. La verdad es que el cúmulo de actividades que se están haciendo alrededor de 1512-2012 es, yo creo, que muy importante, y el que se espera que se vaya a producir desde aquí hasta junio va a ser mucho más, porque ya se están plantando un montón de actividades por muchos sitios y todas muy diferentes, ¿no?, desde las charlas sobre historia y para situar con la situación que se daban en aquel entonces a la propia situación de ahora. O sea, hay un montón de iniciativas importantes y que además creo que están preparando también como el final, como un colofón algo muy muy importante, muy majo.
Bueno, pues ya tendremos oportunidad de hablar de todo esto más en profundidad. Txeri Moreno, portavoz de la Dirección de Arratsalde, mil gracias por haber estado en Kale Gorria y un saludo.
Pues, venga.